La familia entonces es el bloque de construcción no solo de la sociedad, sino que es el bloque de construcción en el reino, en un sentido espiritual. Más del 90% de las personas que son cristianas se volvieron cristianas bajo la influencia de sus padres.
Gracias por su amable sintonía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Aparte de proveer a las necesidades básicas de su familia, la responsabilidad primordial de todo padre es pastorear el corazón de sus hijos. Pero ¿cómo quiere Dios que llevemos a cabo esta importante tarea? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la importancia de criar a los hijos según principios bíblicos en el sermón titulado Principios bíblicos para la crianza de hijos en Gracia a Vosotros.
Creo que todos nosotros estamos conscientes, no necesitamos pruebas estadísticas de que la crianza de los hijos es un asunto serio. Menos y menos personas se casan, muchos se quedan solteros, cohabitan, y la mayoría de los hijos nacen fuera del matrimonio, fuera del hogar que Dios diseñó para que fueran creados y cuidados, para que pudieran florecer y mantener a la sociedad saludable. Pero estamos en una sociedad en la que básicamente todos los tabús han sido abolidos. Virtualmente nada está mal, a menos de que sea el abuso de alguien más. El abuso parece ser la palabra popular y que opera para todos los crímenes que llevan algún tipo de reacción por parte de nuestra sociedad. Pero fuera de eso, no parece haber ningún requisito moral para alguien, ciertamente en el área sexual o en la categoría de criar hijos. La moralidad bíblica es tabú, debe ser rechazada, es deshonrosa, es demasiada presión, es legalista, estorba las libertades de la gente y estorba sus deseos y voluntad. Y entonces la moralidad bíblica no tiene lugar en esta sociedad. La fornicación, el pecado sexual, el adulterio, el pecado sexual en toda forma le da un golpe frontal en el área de la sexualidad moral, lo cual afecta el matrimonio. Claro, la crianza de los hijos, el rechazo del liderazgo masculino, hay un tabú en nuestra sociedad. Ahí hay un crimen de todos los crímenes, que un hombre asuma que él es la cabeza de la familia, la cabeza de la casa. Los hombres literalmente han sido atacados durante una generación, ahora ya han sido despojados de cualquier expectativa de la sociedad para el liderazgo en la familia. Las mujeres han ido a trabajar, hemos rechazado el hogar como la esfera de la vida de una mujer para que florezca. Ella ahora está en el lugar de trabajo, entonces usted tiene los hijos clásicos que se quedan en la casa, y este es una especie de macrocosmos de la familia desquebrajada. El esposo y la esposa separados, los hijos separados, ahora llevados a un nivel extremo. Los medios masivos de comunicación dominantes, las redes sociales dominantes, la pornografía en la mano de todo mundo en un celular, aborto, 10 millones de niños serán matados en un año dado, y la pornografía, los niños están siendo drogados. Está hablando con un caballero que está a cargo de un campamento cristiano para iglesias, para traer a sus jóvenes. Dijo 75% de todos los jóvenes que vienen están medicados de secundaria, jóvenes de preparatoria, y la sociedad realmente no ofrece solución para esto. La única esperanza es la iglesia. Somos la única esperanza para la civilización realmente, para cualquier tipo de sociedad normal, cualquier tipo de sociedad segura en el futuro. Solo la iglesia ofrece alguna respuesta para el caos de la sexualidad, el pecado sexual, el matrimonio, el divorcio y la corrupción de la familia. Únicamente la iglesia, y solo esa iglesia que ofrece la palabra de Dios, la salvación para individuos y obediencia a la palabra santa de Dios. Si la gente está en Cristo y si siguen la palabra de Dios, florecen a nivel personal, en sus matrimonios y en sus familias. Entonces necesitamos regresar a principios bíblicos, y eso es lo que quiero hacer. hablarle un poco, quizás a un nivel más personal, con ese tema un poco, y simplemente hablar de la crianza de los hijos con un par de realidades de cimiento básicas. Entonces, avancemos. Número uno, el matrimonio es la gracia de la vida. El matrimonio es ordenado por Dios como el patrón normal para la vida. Y es llamado por el apóstol Pedro la gracia de la vida. El matrimonio es lo que está arriba de todo lo que la vida puede ser. Es lo mejor que la vida tiene que ofrecer. Entonces comenzamos a reconocer que el matrimonio es la gracia de la vida. El matrimonio es una gracia tan magnífica que es el símbolo mismo de la relación entre el Señor Jesucristo viviente y su iglesia redimida. Y eso es lo que vemos obviamente en Efesios capítulo 5. Entonces comenzamos con el matrimonio como la mejor de todas las relaciones humanas. Una segunda cosa en qué pensar. Los hijos son una bendición del Señor. Los hijos no son accidente. Los hijos no son un accidente, no son concebidos en el vientre para ser quitados en el vientre como si meramente fueran una decisión humana. Los hijos son del Señor. Escuchen lo que dice en Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Este es un mandato de Dios. Y Dios estuvo involucrado en el cumplimiento de ese mandato. Más adelante en el libro de Génesis, en el capítulo 29, comenzamos a ver el panorama de que Dios estuvo involucrado en todo nacimiento. Escuche el capítulo 29, versículo 31. Y vio Jehová que le era menospreciada y le dio hijos. Dios le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Ella reconoció que los hijos no eran un accidente, eran del Señor. En el siguiente capítulo, capítulo 30 de Génesis, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Jacob reconoció que ella no había tenido hijos porque Dios no le había dado a ella ningún hijo. Y más adelante en ese mismo capítulo 30 de Génesis leemos, y Dios se acordó de Raquel y abrió su vientre y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta y lo llamó José diciendo, que Jehová me dé otro hijo. Todos ellos reconocieron que los hijos venían de el Señor y que era el Señor el que estaba diseñándolos en el vientre, fue el Señor quien permitió el embarazo, fue el Señor quien creó todo hijo. En el Salmo 127, de manera explícita se afirma, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son un regalo del Señor. Entonces, en primer lugar, al ver el cimiento de la familia, el matrimonio, en la gracia de la vida, los hijos son un regalo del Señor. Eso lleva a una realidad de cimiento muy importante, y es la siguiente. En tercer lugar, la crianza de los hijos es una bendición. Si el matrimonio es la gracia de la vida, y debido a que los hijos son un regalo del Señor, constituyen una bendición celestial. Escuche Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Sí, traerá deleite a tu alma. En el capítulo 10 de Proverbios leemos por lo menos 3 veces que los hijos hacen que el corazón de un padre esté contento. Los hijos son una bendición del Señor. Parece que hoy día la gente es más probable que tenga un perro en lugar de tener un hijo. Prefieren un perro y me imagino porque no tienen problemas con el perro, no tienen los desafíos que vienen con tener hijos, pero los hijos son una bendición del Señor. Hay un cuarto principio que tiene que ser considerado y es este. La crianza de los hijos es La responsabilidad primordial de la pareja casada. La crianza de los hijos es la responsabilidad primordial de la pareja casada. Y nuestra crianza de los hijos se mide por nuestros hijos. ¿Cómo creamos a nuestros hijos? Si un hijo es criado de manera correcta, él va a ser un gozo para sus padres y un gozo para el resto de la gente. Proverbios 22:6 dice, «Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Eso es axiomático. Eso simplemente está diciendo, «Oye, tienes el material en bruto y tú tienes la oportunidad de crear al hijo y lo que ese hijo se vuelve es lo que tú creaste». Ese es un truismo bíblico. Y no asume que vas a medicar al hijo para controlarlo. Asume que vas a hacer todas las cosas bíblicamente necesarias y todas las acciones y reacciones que incluye el amor para llevar a ese hijo a una edad adulta completa. En Lucas 6:40, Jesús dijo esto: todo aquel, cuando ha sido completamente preparado, será como su maestro. Eso también es axiomático. Eso quiere decir, es una verdad autoevidente. Toda persona, cuando ha sido verdaderamente preparada de manera completa, será como su maestro. Jesús dice eso, claro, en el contexto del discipulado, pero ciertamente encaja un contexto de crianza de hijos también. Ahora, nada de lo que tú hagas necesariamente va a garantizar necesariamente la salvación de un hijo. Esa es una obra separada de Dios. Pero el truismo es lo mismo. Los hijos se vuelven lo que sus padres los crían para que lleguen a ser. Su hijo va a ser un reflejo de su vida y de su crianza de hijos. Otro principio que es muy importante y edificando sobre ese, la crianza de los hijos es la influencia más poderosa para el hijo. La crianza de los hijos es la influencia más poderosa para el hijo. En esta sociedad, usted tiene que pelear contra otras influencias que se infiltran en el proceso de la crianza de los hijos, lo cual significa que usted tiene que proteger y ser el policía de las almas y mentes de sus hijos a lo largo del proceso. De lo contrario, van a terminar siendo creados por alguna influencia pecaminosa, corrupta, miserable que es la sociedad. Escuche Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, padre, madre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos es un asunto de crianza de hijos. Y el padre guía en ese asunto, claro, la madre viene a su lado en un lugar vital. Esta es su función más crítica, no solo en la sociedad, sino incluso en el reino. Crear a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Como consecuencia, la crianza de los hijos es una responsabilidad de tiempo completo. Si usted regresa a la primera sección del Antiguo Testamento, usted regresa al Pentateuco y usted llega al libro de Deuteronomio y usted lee en el capítulo 6 el mandato de Dios para la crianza de los hijos. Dice esto, versículo 5 de Deuteronomio 6, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, coloca la palabra de Dios en todos lados. Colócala en la entrada de tu casa. Eso está hablando metafóricamente, de tal manera que todo en la casa es coherente con la palabra de Dios. La colocas en tu mano, de tal manera que todo lo que tu mano hace refleja una devoción a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Se le enseñas a tus hijos todo el tiempo, caminando, de pie, acostado, sentado, siempre estás comunicándoles la palabra de Dios. Y por cierto, la historia de Israel es la relación objetiva histórica de los peligros de descuidar esa responsabilidad. Una generación más adelante, en el libro de Jueces, capítulo 2, leemos en el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Durante la era de Josué, todo el pueblo sirvió al Señor. El versículo 10 dice entonces, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué le pasó a esa generación? Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. La generación de Josué, sus hijos fueron creados para servir al Señor. Una generación después, como dije, eso había desaparecido en idolatría. Más adelante en el libro de los jueces, en el capítulo 21, leemos en el versículo 25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nada nuevo, ahí estamos hoy día. Eso es lo que sucede cuando usted tiene una generación de personas que rechazan la palabra de Dios, que ignoran la responsabilidad de crear a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El matrimonio es la gracia de la vida. Los hijos son una bendición del Señor. Usted tiene la responsabilidad de crear a sus hijos para conocer la verdad del Señor, conocer quién es Él y lo que Él requiere y lo que Él ofrece, todas sus amenazas y todas sus promesas. Su responsabilidad como padre es la responsabilidad primordial de su vida como una pareja casada, y usted tiene la mayor influencia sobre sus hijos. Y si hay alguna otra fuente de influencia que está entrando que supera su influencia, usted tiene que deshacerse de ella, tiene que sacarla. Usted necesita ser el que está usando la palabra de Dios, padre y madre, mamá y papá, quienes son la influencia primordial en la vida de sus hijos. Eso podrá significar en algunas situaciones que usted tiene que pensar en que si usted quiere que su hijo esté incluso en una escuela pública expuesto a ideologías no bíblicas, no cristianas, 6 horas al día. Y después cuando usted multiplique eso por mamás que trabajan, que no están ahí para equilibrar eso, porque están ocupadas y no tienen tiempo en la tarde para enseñar, o padres que no lo hacen porque están cansados, tiene una fórmula para lo que realmente es trágico. Entonces, al final, la crianza de los hijos es el plan de Dios para transmitir la justicia de una generación a la siguiente. Ese es el plan de Dios. Fructificad y multiplicaos, tengan hijos. Después del diluvio, Dios regresó en Génesis 9, dijo lo mismo, fructificad y multiplicaos, tengan hijos. Así es como la justicia es transmitida de una generación a la siguiente. La familia entonces es el bloque de construcción no solo de la sociedad, lo es en un sentido temporal, sino que es el bloque de construcción en el reino, en un sentido espiritual. Más del 90% de las personas que son cristianas se volvieron cristianas bajo la influencia de sus padres antes de que tenían 18 años de edad. Ese es el campo misionero primordial. Entonces, el ataque en contra de la familia no es sorprendente. El ataque en contra de la familia debe ser esperado. Ahí es en donde el primer ataque vino. Satanás esquinó a Eva. Eva había rechazado el liderazgo de su marido, actuó independientemente, rompió el orden de la familia y llevó en picada la raza humana entera. Algunas estadísticas interesantes están apareciendo todo el tiempo acerca de cómo la gente ve el matrimonio. Leí una recientemente, la pregunta fue, ¿acaso el hogar ideal, un matrimonio en donde el marido provee y la esposa cuida de los hijos? Sí, 30%. 30% de las personas pensaron que el ideal era un padre proveyendo y una madre que cuidaba del hogar y los hijos. La siguiente pregunta fue, ¿quiere usted casarse? Esto se le preguntó a esta generación de jóvenes. Sí, 40%. No, 60%. El matrimonio está muriendo cada año. Menos personas se están casando. La mayoría de todos los bebés que nacen en Estados Unidos, la mayoría de ellos, nacen a una pareja que no está casada. Ahora, no es nuevo el ser pecaminoso, no es nuevo cometer fornicación, no es nuevo pecar a un nivel así que usted no considera los propósitos de Dios, la ley de Dios, no considera el matrimonio, eso no es nuevo. Dios una vez destruyó a la raza humana entera. Allá atrás en Génesis 6 vino el diluvio porque todos estaban cometiendo maldad y solo maldad de manera continua. Entonces esto no es nuevo. Y después en Hechos 14 dice que Dios ha visto cómo las naciones todas han seguido su propio camino. En Romanos 1 dice que es el ciclo constante de las naciones y pueblos que rechazan a Dios se vuelven en contra de Dios. Y la ira de Dios es revelada desde el cielo en contra de aquellos que rechazan a Dios. Y esa ira viene y son entregados a su pecado. ¿Y cuál es el pecado? Pecado sexual, pecado homosexual, mente reprobada. Ese es el ciclo de la historia. Rechazar a Dios, caer bajo juicio divino y lleva a la perversión sexual y la devastación y destrucción de la familia. Toda nuestra sociedad opera en contra de papás piadosos, mamás piadosas y crear hijos piadosos. Satanás ha diseñado toda estrategia concebible e inconcebible para entrometerse en la vida de una familia, para torcer y pervertir el proceso de crear a hijos piadosos. Los padres están temerosos de lo que la sociedad y la cultura le está haciendo a sus hijos detrás de sus espaldas. Saben que el estar expuestos va más allá de lo que ellos piensan que debe ser y tienen razón. De nuevo, esta generación de jóvenes, las estadísticas de los jóvenes de secundaria y preparatoria, habiéndose familiarizado con la pornografía, son sorprendentes. Los jóvenes de preparatoria aún más, virtualmente es universal. El estar expuestos a la impiedad, en términos vívidos, está peleando en una batalla en contra del liderazgo de los padres. Entonces, regresamos a la palabra de Dios y hacemos la pregunta, ¿qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer al crear a hijos en un mundo permanentemente maldecido, dominado por el pecado y la maldición, entregándolo a los hijos en maneras que jamás la gente ha visto nunca? Entonces, ¿qué hacemos con los hijos? Permítanme comenzar con una especie de lista, y este es un buen lugar en donde comenzar. Ustedes pueden estarle leyendo libros a sus hijos, puede estarle leyendo la Biblia a sus hijos, pero aquí hay algunas verdades singulares que sus hijos necesitan conocer. Número uno, Dios es santo y Él demanda santidad de todos nosotros. Dios es santo, sin pecado, justo, y Él demanda justicia sin pecado de todos nosotros. Lo segundo que usted debe enseñarles es, no podemos ser lo que Dios demanda que seamos. Entonces, estamos bajo el juicio de Dios. Debido a que Él es santo, Él odia el pecado y Él debe castigarlo. Y debido a que nosotros somos pecadores que no podemos ser perfectos, estamos bajo la amenaza del castigo de Dios. Los hijos necesitan saber eso. La iglesia contemporánea cristiana no quiere ni siquiera decirle eso a los adultos, mucho menos a los hijos. Los hijos necesitan temer el juicio de Dios en contra de los pecadores. Necesita enseñarle a sus hijos que los pecadores, como todos lo somos, nunca vamos a estar delante de Dios en el cielo, a menos de que algo se haga acerca de nuestro pecado. Sus hijos necesitan saber que su pecado los separa de Dios, su pecado hace que sea imposible que ellos tengan paz con Dios. Y su pecado no solo hace posible que tengan paz con Dios, sino que esencialmente hace que sea imposible que tengan paz verdadera con la gente. Sus hijos necesitan saber que todos pecaron y son dignos de castigo divino. Necesitan saber que no pueden hacer nada para ganarse la salvación. No pueden cambiar su naturaleza. Entonces, están en una situación de inutilidad y se dirigen al infierno eterno. Y después necesitan saber que Dios los ama tanto que Él ha provisto una manera para cambiar todo eso, para rescatarlos del juicio. Y lo ha hecho mediante su Hijo, el Señor Jesucristo, quien fue perfecto, cuya justicia es exactamente lo que todos necesitamos. Y debido a que Él es una persona perfectamente justa, Él pagó el castigo por nuestros pecados y Él provee su justicia para cubrirnos.
Usted ha escuchado al pastor John MacArthur enseñando la importancia de criar a los hijos con principios bíblicos, a pesar de los desafíos que podamos enfrentar, en el sermón titulado Principios bíblicos para la crianza de hijos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el folleto Cómo estudiar su Biblia, en donde John MacArthur nos enseña cómo leer, interpretar, meditar y entender la palabra de Dios. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede escuchar y descargar todos los sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.
Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Esto ha sido todo y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.